390 y dame una señal. Diagonales, plazas, esquinas, señales de la calle. Vamos al móvil.
Vamos al móvil con Virginia Dariucci, como siempre. Vir, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va?
Bien, bien.
¿Vos?
Bien, muy bien.
Bueno.
A pesar del día feo.
Feito, feito. Miércoles, ¿yo sabes lo que dije? Hoy, ¿viste esas ideas que uno desliza en las redes sociales?
Sí.
Medio para ser humorista.
Para ver cómo pega, a
claro,
ver qué contestan.
Decía que los miércoles, todos los miércoles del año...
Sí.
Son como la reposición de Alma Mía en Volver. ¿Te acuerdas de la película Alma
sí,
Mía?
Sí, cómo olvidarlo. Posparto de Araceli González.
Sí, es innecesario,
sí.
Es aburrido y además está para ocupar lugar al pedo, básicamente.
Bueno, ¿y qué repercusiones tuvo?
No, ninguna, ninguna. Ah. Pero es una reflexión.
Bien.
Nada más.
Ah, listo, perfecto. Bien.
Es muy buena, me gustó, ¿eh?
¿Te gustó?
Sí, me gustó.
Bueno, listo. Ahí compró.
Sí, sí, sí.
Bueno.
Tendría que ser día no laborable, sábado, domingo y miércoles.
Sí.
Miércoles cuando está así, tan nublado.
Bueno, no, siempre, ya que estamos,
siempre, ya que estamos
siempre y listo.
Bien.
Para no andar cada semana definiendo si se trabaja o no en función del clima.
Uh-huh. Ahí está. Uh-huh. Y nos quedamos viendo la peli ya que estamos.
Claro. Alma mía.
Ahí está.
Alma mía, ahí estamos. Bueno,
bueno,
bien.
¿Todo bien?
Sí, sí.
Bueno, en mi presentación dice diagonales, plazas, esquinas y tribunales.
Ahí está.
Sí, ustedes saben que, bueno, Radio Universidad hace varios años ya que viene cubriendo los juicios de lesa humanidad, así que, bueno, hoy hubo una nueva audiencia en este juicio denominado Fuerza de Tareas 5. La audiencia hoy comenzó un poquito más temprano, se está poniendo a tiro el tribunal con los horarios, porque ustedes saben que a veces... se hacen largas las esperas, pero hoy comenzó medianamente en horario, 9:30, 10, ya estábamos adentro de la sala de audiencias para que comience y bueno, seguimos con los testimonios de víctimas o de testigos respecto de los hechos acaecidos a manos de la Armada Argentina en la zona de Berisso y Ensenada. Eso lo repetimos siempre porque dice Chiquita Legrand, el público se renueva. Entonces, para poner en contexto a la gente que quizás es la primera vez que nos escucha. Hoy hubo 4 testimonios, voy a destacar 2 en particular. Estoy hablando de los testimonios de Mario Alberto Peláez, y también el testimonio, paren porque tengo tantas hojas anotadas, de Pedro Niselski. Estos dos trabajadores de la zona ahí de Berisso, de Ensenada, mejor dicho, ambos trabajadores de astilleros Río Santiago. Mario Alberto Peláez fue secuestrado unos días antes del golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76. Él era delegado en Astilleros Río Santiago y fue secuestrado el 16, aproximadamente, no está muy seguro de la fecha, pero aproximadamente el 16 de enero de ese año. Como decíamos la semana pasada, muchos de estos trabajadores que eran activistas gremiales, algunos eran delegados, venían siendo investigados por la inteligencia del ejército, de la marina, de la policía, desde mucho tiempo antes. De las fuerzas de seguridad, podemos decir. Bueno, a él lo secuestraron y lo llevaron al batallón de infantería de Marina 3. Y él lo dice con mucha seguridad porque él, además de ser delegado de astilleros, participaba de la juventud peronista de Villa Argüello. Y digo que él reconoce con mucha seguridad que estuvo en el BIM 3 porque él además había trabajaba cada tanto como albañil, y unos años antes, en el 69-70, se había hecho una reforma muy grande en el BIM 3. Recordemos que estaba ahí en calle 122 y 50, para ubicarnos donde ahora están el grupo de facultades de psicología y humanidades. Él estuvo trabajando cuando se hizo la reforma en el BIM 3, es decir, que él estuvo haciendo las refacciones del lugar en donde luego estuvo detenido. donde luego estuvo en cautiverio durante su detención ilegal. Por eso él reconoció rápidamente, primero porque conocía la zona, reconoció el trayecto cuando lo llevaron en el camión, y luego reconoció el lugar. Además, a él lo metieron en unas celdas de castigo que tenían unos camastros, que además eso había sido lo último que ellos habían terminado de hacer cuando hicieron la reforma. Por esas celdas, por unas ventanitas que tenía arriba, se podía ver el hospital naval, que estaba separado en ese momento del BIM 3 por un alambrado. Bueno, en general, luego también estuvo el testimonio de Pedro Niselski. Él fue secuestrado el 25 de marzo del 76, él también trabajaba en Astilleros Río Santiago. En su caso, que fue después del golpe, siguió más o menos el mismo circuito que venimos escuchando con el resto de los testimonios. Lo secuestraban, lo llevaban primero hasta Prefectura Naval, ahí los tenían unas horas. Todos recuerdan lo mismo, que los tenían contra la pared, con las manos en alto durante mucho tiempo. Todos relatan lo mismo, los que fueron secuestrados en estas fechas, que estuvieron con las manos arriba de la cabeza, con las manos levantadas durante mucho rato, luego los siempre vendados, por supuesto encapuchados, los subieron a unas lanchas y los llevaron a la escuela naval, que está ahí frente al canal oeste, frente al astillero mismo, ¿no? Y la mayoría de ellos, luego de estar 2, 3, 5 días, nuevamente fueron subidos a lanchas y en algunos casos llevados a la unidad 9. ¿Por qué quería detenerme en estos dos testimonios? Porque ambos, cuando recuperaron su libertad, quisieron volver al astillero a trabajar. Y en ambos casos, el astillero los había dado de baja. No solo los había dado de baja, sino que además nunca más los volvieron a reincorporar, a pesar de los muchos intentos que hicieron por recuperar su trabajo. Y en ambos casos hicieron mención a que ellos están pidiendo, se formó un grupo a lo largo de los años, sobre todo a partir de los años 2000, un grupo de sobrevivientes del astillero Río Santiago, que estuvieron detenidos y que sobrevivieron, que se llama justamente Los Sobrevivientes. Este grupo de gente lo que está pidiendo, le piden a la provincia en principio, le piden a la nación, le piden al Estado, que les reconozca, primero que fueron trabajadores de Astilleros Río Santiago, y además que ellos no pudieron volver a trabajar porque fueron secuestrados por el Estado, en ese caso el Estado terrorista, pero fueron secuestrados por el Estado. No es que ellos abandonaron su puesto de trabajo por decisión propia, que cuando quisieron retomar su trabajo, Astilleros se los impidió a muchos de ellos, y están en una situación en el día de hoy en el que no pueden jubilarse. Pedro Niselski decía: yo tengo 73 años, a mí me secuestraron en el 76, recién en el 2006 me dieron la reincorporación al astillero, 30 años después. El punto es que yo tengo 30 años sin aportes, pero no por decisión propia, porque el Estado me lo impidió de una u otra manera. ¿Cuándo me voy a jubilar, a los 91 años? La verdad que partía el corazón escuchar hablar a estos hombres, trabajadores, que tuvieron que arreglárselas de cualquier manera, con lo que implicó pasar por una detención ilegal, pasar por la tortura, por esos tormentos, y luego tener que reacomodar su vida de la manera en que pudieron. Algunos fueron reincorporados luego y la mayoría de ellos no, y están pidiéndole, hay un fuerte reclamo al Estado para que les reconozca y los se puedan jubilar. Son señores, algunos son señores grandes, les digo. Pedro Niselski tiene 73 y él decía: yo sí tengo que seguir cumpliendo para tener los años de aportes, me voy a jubilar a los 91. Es un delirio pensar en eso, y sobre todo pensar en una víctima del terrorismo de Estado que no puede gozar de ese derecho que es la jubilación por haber trabajado, y más habiendo sido víctima del Estado terrorista. Pedro decía: parecemos gente con lepra, nadie nos quiere, ni la empresa, ni el gremio, ni el Estado, porque ellos acudieron a todos, acudieron al gremio, estamos hablando de ATE, acudieron a la provincia, acudieron a la nación, y la verdad que no lo han conseguido. Y me parece que sería importante que se pueda rever la situación, sobre todo de este grupo de trabajadores que se llaman los sobrevivientes, que ellos están pidiendo no una compensación en dinero, no están pidiendo dinero, están pidiendo una compensación en el sentido de que se les reconozca el trabajo que tuvieron y poder acceder a la jubilación del trabajo que estuvieron desempeñando algunos, en algunos casos, durante mucho tiempo. Uh-huh. Esto es lo que va a aparecer. Apareció nuevamente la complicidad de los que eran dirigentes en ese momento del sindicato ATE en Ensenada, que era donde tenía incumbencia por los trabajadores de Astilleros Río Santiago. Ya había aparecido la complicidad con la empresa y con el terrorismo de Estado del gremio de la UOM en el caso de los trabajadores de Propulsora Siderúrgica, y esto va a seguir apareciendo. Este es un juicio en donde esto se va a empezar a ver muy claramente, la complicidad entre el Estado terrorista, las empresas que operaban, que en general estaban bajo el control de las Fuerzas Armadas o con muy estrechas vinculaciones, y los gremios que, lejos de defender a sus trabajadores, muy por el contrario, la burocracia sindical los entregaba. Me pareció importante rescatar este, además de las historias de estos dos trabajadores, el reclamo que es hoy. Digo, no es algo que pasó en el 76, ellos contaron lo que les pasó en el 76, pero también están contando una situación que siguen sufriendo aún en el día de hoy.
Perfecto, Vir. Bueno, una cosa que también está bueno, te aprovecho la oportunidad de que estamos con vos al aire para hablar un poquito de, muy breve, es una
mención
muy breve que hoy también se hizo en el programa Radiópolis de la FM, también de Radio Universidad, sobre la situación que se está dando en la radio de la UTN de Avellaneda, en donde, hay varios despedidos y se está realizando hoy miércoles, se va a realizar, mejor dicho.
A las 5:30 de la tarde.
Exactamente, 5:30 de la tarde, una radio abierta y una volanteada. Los chicos, bueno, nos explican un poco que 4 trabajadores de prensa de esa radio, de FM La Tecno 88.3, fueron despedidos por haber pedido el pase de planta permanente luego de 9 años de prestar servicio. Uh-huh. Nada que no sepamos, ¿no? Digo, los que laburamos en medios sabemos cómo es la cosa, el tema del pase de planta, los contratos que van y vienen, y que hay ciertas situaciones que son irregulares en todos los medios. La UTN en este caso no es la excepción, la UTN Avellaneda, así que bueno, por lo menos...
Y además una cosa, sí. La mayoría, de los 4 creo que por lo menos 2 están hace 9 años trabajando, que es el mismo tiempo que tiene de vida la radio. Es decir, cuando se crea la radio desde la Universidad Tecnológica Nacional, por lo menos en Avellaneda, fue en el momento en que a ellos los contratan. Ellos crearon la radio desde que empezó, ¿se entiende?
Sí.
Ellos ahora lo que están pidiendo es ni más ni menos que los reconozcan como trabajadores de la radio, pero además no es que no se los reconocen a ellos, la radio no tiene trabajos, la radio no tiene trabajadores, es decir, todos los trabajadores que están, locutores, operadores, periodistas, están en situación de precarización, ninguno forma parte de la planta permanente, y cuando ellos recurren a la Universidad Tecnológica o a la radio misma, nadie los reconoce, ni siquiera el gremio los reconoce como trabajadores no docentes. Uh-huh. Y entonces, cuando ellos hacen ese pedido de, bueno, hace 9 años que nos tienen en esta situación, estamos solicitando que nos reconozcan como trabajadores de la universidad, lejos de intentar encontrar una solución, los despidieron. Uh-huh. Es por eso que, la Universidad Tecnológica Nacional tiene varias radios, no me acuerdo en este momento la cantidad, pero vieron que la Universidad Tecnológica Nacional tiene sedes en distintos lugares del país. De hecho, nosotros tenemos una sede aquí en Berisso.
Claro.
Y esta situación, al menos en las radios, se replica en todas las radios que tiene la UTN. Contrataciones bajo... ellos son monotributistas. En nuestra radio esto sucede. Nosotros tenemos compañeros que están en esa situación. Quizás no hace 9 años como los trabajadores... Uh-huh. De radio de la UTN, pero es una situación que esto se da en Radio Nacional, estamos hablando de las radios públicas, esto se da, y me parece que hay que encontrarle otro tipo de solución que sea un poquito más lejana lo que tiene que ver con dejar a trabajadores en la calle, ¿no? Así que vamos a darle nuestro apoyo y acompañamiento a los trabajadores de la radio tecnológica de la sede de Avellaneda, la Tecno 88.3,
así es. Ahí va, entonces, bueno, el mensaje,
y además,
¿no?
Vamos a estar atentos porque además, a ver si se soluciona su situación o necesitan nuestro apoyo para seguir peleando esta situación,
¿no? Ni hablar, vamos a ver si con el correr de los días podemos por lo menos hablar con alguno de los chicos para saber interiorizarnos un poquito más en la situación y que ellos mismos nos cuenten lo que está ocurriendo, ¿sí? Vir, nos encontramos mañana, dale.
Un beso enorme, chicos.
Dale, hasta beso luego. Grande, hasta luego.
Adiós.
Ahí pasaba Virginia Lerucci con el móvil de Radio Universidad. Nosotros vamos a un tema y después continuamos con nuestro programa hasta las 16. Recuerden que están con Dame Una Señal, aquí por AM 1390.